Este es el episodio número 1 desde Nueva York, el venezolano Pablo Durán. Bienvenidos a Migrantes Exitosos, soy el Dr. Douglas Blanco, migrante venezolano viviendo en Estados Unidos. Y todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas que te van a inspirar al conocer de primera mano la mentalidad y la ética de trabajo que llevaron a otros migrantes a alcanzar el éxito lejos de su país natal. Mi invitado el día de hoy es originario de Venezuela, lleva ya 4 años viviendo en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Pablo es un aficionado del mundo del fitness, compite dentro de este mundo, además es fitness coach y es el cofundador de Dual Mode Training. Dual Mode Training es un programa de entrenamiento en línea que combina dos cosas. Utiliza los movimientos funcionales y además utiliza técnicas de fisioterapia que hacen que mejoren el rango de movimiento del cuerpo humano y también la eficiencia al momento de realizar ejercicios. Yo soy parte de ese programa, ya son 3 meses aproximadamente que estoy trabajando con Pablo. Y aunque es muy, muy poco tiempo el que llevamos trabajando juntos, me ha parecido increíble la dedicación que tiene Pablo al momento de enseñar a los demás y en corregir cómo se hacen los ejercicios, porque así como él dice, de que no es solo hacer la repetición y usar más peso, sino hay que hacerlo de manera eficiente. Pablo, aparte de mi coach, se ha convertido en mi amigo personal y hay 5 cosas que vamos a aprender el día de hoy luego de esta conversación con Pablo. La primera es la importancia de aprender el idioma al cual vas a inmigrar o al cual inmigraste y varios tips que utilizó Pablo para poder lograrlo. La segunda, cómo romper ese paradigma que nos enseñan en la escuela de que tenemos que enfocarnos en nuestras debilidades cuando en realidad lo que tenemos que hacer es enfocarnos en nuestros talentos. La tercera es cómo convertir algo que disfrutas hacer todos los días, algo en lo que eres aficionado, por convertirlo en algo lucrativo. La cuarta, la importancia de delegar las funciones desde el inicio de cualquier proyecto, no importa el que sea. Y la quinta es cómo tanto su familia como la pandemia mundial por el coronavirus tuvieron un rol importante para el desarrollo del Dual Mode Training. Así que si crees que este episodio, lo que vamos a hablar el día de hoy, le va a servir a alguien más luego de que lo escuches, no olvides de compartirlo. Estamos en todas las plataformas, así que comencemos con esta historia ahora. Hola amigos, bienvenidos al primer episodio del podcast Migrantes Exitosos. Hoy tengo el placer de tener de invitado a Pablo. Para ponerles un poquito en contexto, Pablo y yo nos conocimos hace aproximadamente unos 7 años allá en Mérida, Venezuela. Pablo es el hermano de una de las mejores amigas de mi pareja y luego nos encontramos ya hace 4 años porque los dos nos mudamos más o menos en el mismo tiempo, en el 2016 aquí a Estados Unidos. Los dos llegamos a Nueva York por diferentes como que cosas, nos separamos un poco hasta que este año nos volvimos a encontrar. Fue muy gratificante como que encontrarnos de nuevo porque vi como que una evolución bastante grande del Pablo que yo vi cuando nos encontramos aquí en el 2016 al Pablo del 2020. Pero quisiera, para que ellos te conozcan más o menos, como que cómo se presentaría Pablo y quién es Pablo Durán actualmente.
Una buena pregunta. Vos, Pablo Durán, te diría que en este momento me dedico al mundo del fitness. Tengo 4 años viviendo en Estados Unidos, aquí en Nueva York, vivo en Brooklyn. Una de mis mayores pasiones ha sido siempre hacer ejercicio y prácticamente tengo como 2 años y medio ejerciendo como personal training, trabajando con el mundo del CrossFit específicamente. Y creo que presentaría a mi persona como una persona que le gusta ayudar a otros, le gusta enseñar y le gusta los retos. Creo que esa es la mejor forma de describirme.
Que es importante, si no tenemos retos es como que no hay nada por lo que vamos a perseguir, cuál es el siguiente paso que vamos a hacer, ¿verdad? Algo que me gustó muchísimo cuando nos volvimos a encontrar este año y que dije como que wow, qué evolución tan grande tuvo Pablo, es que recuerdo que hablábamos antes y que, coño, una de mis debilidades de estar aquí en Estados Unidos es como que me cuesta mucho hablar inglés y tengo que aprender y todo ese proceso de que, bueno, es un nuevo país, En Venezuela hablaba únicamente como que español. Y cuando nos encontramos, como que Pablo ya está dando clases en inglés. O sea, los verbos, todo es como que, wow, qué crecimiento tan grande tuvo Pablo. Entonces quisieras como que me explicaras un poco qué herramientas utilizaste tú para poder, en un periodo que yo digo que es corto, de 4 años, estar ya hablando un inglés en el nivel en el que estás ahorita, que considero que es un nivel bastante avanzado.
Bueno, primero gracias por decir que es un nivel avanzado. La verdad, a veces considero que necesito seguir aprendiendo bastantes cosas. Y creo que una de las cosas que más me ayudó a aprender inglés fue el shock de venir a un país donde si no puedes hablar la lengua, hay muchas barreras. A eso me refiero. Cuando llegué, yo pensé siempre en mi vida que el inglés no era importante. De hecho, el inglés fue algo que me costó mucho cuando yo estaba en bachillerato en mi colegio. No le prestaba atención. Cuando yo llego aquí a los Estados Unidos, yo pensé que sabía algo, pero no, nada, cero. Llego a Estados Unidos sin tener como esa, te podría decir como, no le prestaba atención a eso. No sabía lo importante que era ir a un país y no hablar la lengua. Cuando empiezo a trabajar y me doy cuenta de que es algo bastante importante, ni siquiera sabía cómo abordar la situación. So, lo primero que hice fue tratar de empezar a escuchar mucho a las personas hablar, porque es otra lengua, es otro sistema de comunicación y tienes que, para mí, lo más fácil fue desarrollar como el oído, entender. Y luego, creo que perder el miedo. Perder el miedo es algo que yo sentía cuando la gente me hablaba, me quedaba paralizado, sentía que entendía, pero no podía expresarme. So, creo que hace 2 años y medio, 3 años y medio, cuando llego a una comunidad nueva, que era un gimnasio, una de las primeras clases que tomé era completamente en inglés y salí de esa clase y no entendía nada. Y fue como un punto de realización que dije, tengo que aprender o las cosas no van a ir en el camino que yo quiero. Creo que eso fue una de las de los puntos que me hizo motivarme a aprender la lengua y creo que la ayuda de otras personas, tratar de estar siempre cerca de personas que nada más hablen inglés, es lo que me hizo prácticamente desarrollar la habilidad de entender claramente y poco a poco desarrollar una pronunciación decente. Nosotros, como no somos nativos de América, de Estados Unidos, nuestro acento siempre es un poco diferente y a veces cuando tú dices cosas la gente no entiende lo que dices. So, a veces tratas de cambiar un poquito tu pronunciación y es cómico porque a veces siento que el inglés ya es como parte de mí y probablemente en este episodio algunas palabras las voy a decir en inglés y no es porque se me haya olvidado español, es simplemente porque tengo bastante tiempo hablando pues inglés, dando clases en inglés, compartiendo con personas que no hablan español. Pero creo que la maravilla de estar en Nueva York es que puedo seguir usando el español. Claro. Y eso es algo que pues, me hace sentir bien, porque puedo hablar inglés, puedo hablar español. So, creo que el inglés es bastante importante, se lo aprendan en el colegio o van a
sí, desde pequeño, ¿verdad? Sí. Sí, hay mucha gente que vive acá que son latinos, que no le hablan en español a sus hijos. Y yo creo que así sea que no hables nada más, por lo menos español, pero por lo menos puedes aprender un tercer idioma o un segundo idioma que no sea el de tus padres. O sea, pero en una ciudad como Nueva York, y yo creo que en un mundo tan globalizado como el que estamos viviendo ahorita, hablar por al menos 2 idiomas es algo que te va a ayudar a abrir muchas puertas. Porque eso, por lo que me doy cuenta, es como que fue parte integral de lo que es Pablo ahora, porque el poder abrir, hablar inglés y aprenderlo y poner de tu parte para mejorarlo, fue como que lo que te abrió esa puerta hasta donde has llegado ahorita.
Sí, también es bastante importante, creo que lo más importante si tú quieres aprender una lengua es tener la necesidad de aprenderla. Tener la necesidad de expresarte en otra lengua y no poder hacerlo es lo que hizo que yo quisiese aprender. Porque si estuviese en un ambiente cómodo donde todo el mundo me habla en español, ¿para qué necesito inglés? So, cuando tú vas a un lugar donde las personas no entienden tu lengua, en mi caso español, y tienes que hablar en inglés, es como, ok, tengo que hacerlo. Si tú sientas que lo estás haciendo mal, simplemente es intentarlo. Y poco a poco uno va corrigiendo pues, errores, que es normal. No es fácil aprender una lengua, pero yo pensé que era imposible y no es tan difícil. Sí, es practicar, puede. Perder el miedo y tratar de moverse en un entorno donde las personas hablen la lengua que tú quieres aprender, sea español, sea inglés, sea francés, sea cualquier lengua que tú necesites. Es lo que yo pienso.
¿Qué recomendarías más o menos, como que qué herramientas utilizaste tú para aprender? O sea, ¿veías películas en inglés? ¿Qué más o menos estudiaste? ¿Qué más o menos...?
Fui a la escuela, pero yo no soy un muy, muy buen estudiante, para decir la verdad, porque cuando llego a la escuela ya tenía un nivel en inglés que yo sentía que podía entender, podía entablar una conversación con cualquier otra persona. Y pues la escuela me enseñó mucha parte de los verbos y todo esto, pero para mí lo que más me ayudó fue, creo que lo he repetido ya varias veces, pero creo que es lo más importante, fue estar cerca de personas que no me hablaran español. A eso me refiero que me alejé un poco de la comunidad venezolana en Nueva York por un par de años, simplemente porque tomé la decisión de estar rodeado de puras personas que hablen inglés. De esa manera creo que es la única forma que yo personalmente iba a sentir la obligación de hablar inglés. So, conozcan a alguien que hable inglés, go for it.
Yeah, and you will learn. So, yeah, vas a aprender. Es como que la única forma en la que yo también considero que está muy bien ir a la escuela. A mí me gusta estudiar, a pesar de que no he estudiado como que formalmente el inglés. Uh-huh. Lo he aprendido de la misma forma que tú, viendo películas en inglés con subtítulos. Fue como que el primer enfrentamiento o choque que tuve para poder aprender el inglés. Y la otra cosa que también me pasó es que sí, enfrenté como que ese miedo de primero llamaba a operadoras y uh-huh. en vez de, no, quiero hablar en inglés, no, en español, no, lo voy a hacer en inglés, sí. Así fuera, no tenía la persona enfrente y nada más me atrevía y decía, ¿sabes qué? Lo voy a hacer hasta que la persona me entienda y después poco a poco fue como que aprendiendo un poco a soltar ese miedo.
Creo que en un mundo como Nueva York que está tan globalizado, el simple hecho de intentar hablar inglés con un americano, ellos lo valoran, porque no todos los americanos hablan español o otras lenguas. O cuando tú tratas de hablar inglés con ellos, a veces uno piensa que uno va a quedar mal porque dice algo de una forma que no está bien dicha, pero nada más el hecho que lo intentes para esa persona vale mucho, porque tú no ves lo contrario, ellos no te hablan español a ti. So, a veces es nada más intentarlo, tratar de perder la pena y simplemente hacerlo. Así tú sientas que lo estás haciendo mal, nada. Al final lo estás intentando y es lo que más importa para mí. Y espero que inténtenlo. Así estén en Venezuela, estén donde estén. Creo que yo le digo a mis primos pequeños que aprendan inglés porque yo no quería aprender y ahora entiendo lo importante que es hablar otra lengua y no sé, capaz en el futuro me gustaría aprender otra aparte del inglés, no sé cuál, estoy bien, eligiendo
francés, alguna allí que
italiano me gusta,
italiano, ok, genial. Uh-huh. Ahora pasa que recuerdo que tú antes jugabas mucho fútbol y ahora ya haces más ejercicios, compites en el mundo del fitness. ¿Cómo pasa, Pablo, esa transición de ser o de jugar fútbol hasta llegar hasta ser un coach en fitness?
Fútbol, soccer, aquí le dicen.
Soccer, sí.
El fútbol fue gran parte de mi vida. Desde que me acuerdo, siempre fue mi sueño ser futbolista profesional. Y creo que me consideraba bueno. No sé si las otras personas pensaban que era bueno, pero era una pasión bastante grande que tenía por ella. Me gusta mucho competir y en algún momento de mi vida, cuando empecé a estudiar en Venezuela, tuve que tomar técnicamente una decisión de seguir jugando fútbol a nivel semiprofesional, profesional, o estudiar. Creo que empecé a estudiar y pues se hizo un poco complicado seguir los dos mundos. En ese momento descubro un deporte nuevo que se llama CrossFit. Era algo pues, que estaba muy nuevo en Venezuela y una de las cosas que me atrapó de ese deporte fue el sistema competitivo que ellos manejan. Algunas personas van al gimnasio y les da pereza ir a entrenar porque no sienten como algún tipo de adrenalina, que es lo que genera la competencia. Cuando yo llego a un gimnasio donde tú de hecho estás compitiendo físicamente, eso me generó como esa conexión que yo tenía con el fútbol.
Okay.
Eso fue como una de las cosas que yo dije, oh, este deporte es muy difícil porque hacen cosas que, me acuerdo mi primer día en el gimnasio, estaban haciendo handstand push-ups, que son flexiones en parada de mano, y yo decía, ¿por qué las personas hacen esto? Esto no tiene sentido. Y yo no pude hacerlo. Y eso yo pensé que estaba en buena forma física y aparentemente no. Entonces llegué a mi casa y lo que me hice fue tratar de practicarla hasta que hice una, y al otro día fui al gimnasio y le dije, coach, mira, ya puedo hacerla. Entonces eso fue algo como que me atrapó inmediatamente, como la competitividad que tiene el CrossFit. So, después, en 2016, vengo a los Estados Unidos. Mi hermana estaba aquí y yo vine de vacaciones un rato. Sigo de vacaciones todavía.
Creo que muchas personas llegan así. Es una vacación extendida.
¿Qué era lo que Nueva York ofrecía? La verdad, nunca pensé en vivir aquí en Nueva York, jamás. Era como, no tengo nada que hacer en Nueva York.
Claro.
Bueno, llego aquí y al momento que llego yo ya estaba haciendo CrossFit. Tenía como 6 meses en el Box Milloy en Mérida. Okay. Y cuando llego aquí la primera vez a un gimnasio, fue como un momento de shock, pero en el buen sentido, por lo gigante que era el gimnasio, por todo el equipment que tenía, todo el equipamiento que tenía, era impresionante. Para mí, nunca había visto un gimnasio de esa magnitud en mi país. Y pues nada, estaba muy, muy emocionado por empezar a recibir clases, pero como te digo, eran en inglés. Y gracias a que en el Box Milloy nos daban las clases técnicamente en inglés,
okay,
yo podía leer qué era lo que íbamos a hacer, pero no entendía nada de lo que me estaban explicando.
Okay.
Así estuve como 6 meses.
Wow.
Como 6 meses que una de las cosas que tiene CrossFit es la comunidad, y me doy cuenta que a nivel mundial eso es una de las cosas que más vale. La comunidad de CrossFit, el box donde empecé se llamaba BQE, fue muy inclusiva conmigo, al saber que yo no era americano. Aquí en Brooklyn tenemos la oportunidad de que muchas personas hablan español, y eso fue algo bueno pero a la vez malo, porque yo quería en ese momento aprender inglés. Okay. So, mi meta era estar en un gimnasio donde yo pueda hacer la cosa que me gusta y al mismo tiempo tratar de conocer personas, porque venir a un país donde tú estás solo, se siente uno solo. O sea, cuando tú llegas a una comunidad donde la gente es inclusiva, donde te estás aprendiendo un nuevo idioma, donde estás divirtiendo, donde te estás poniendo en forma, eso te motiva. So, pasó el tiempo y empecé a entender inglés un poco más. Y siempre fui bastante, ¿cómo lo diría? Bastante específico en la forma como recibo clases. Me gusta mucho estar enfrente de un entrenador que explique, estar enfrente de un entrenador que te diga lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal. Creo que en el mundo del CrossFit o del Functional Fitness es muy importante hacer las cosas bien, si quieres ser eficiente, si no te quieres lesionar. Yo tuve una pequeña lesión en mi espalda por no prestar atención a muchas cosas, y eso creo que me marcó la vida. Estuve como un año lesionado, que yo podía hacer entrenamientos pero no podía dar lo mejor de mí. En ese momento fue que creo que empecé a involucrarme mucho, mucho más por cómo funciona el cuerpo humano. Fue cuando empecé a leer en inglés, de hecho. Me compré un par de libros y empecé a leer, a investigar, porque primero no sabía a qué acudir, si ir al médico, si no ir al médico. Los entrenadores me decían que estaba bien, que tuviese cuidado, pero yo siempre quiero estar seguro de que puedo funcionar bien. So, me puse a leer muchas cosas de fisioterapia Y el mundo de la fisioterapia me gustó y fue algo que jamás pensé que algo del cuerpo humano, algo que tiene que ver con la medicina me apasiona. Y nada, fue cuando decido enseñar. Pero eso de enseñar yo lo tenía en la cabeza, pero no era algo como que, okay, sí, me voy a poner y
Era
voy a
primordial
enseñar.
para ti, era de
No, era
que...
como que tengo que aprender primero, porque ¿qué voy a enseñar? Entonces fue cuando empiezo a estudiar. Técnicamente, le pregunté a algunos entrenadores qué era lo más básico que tenía que hacer para ser un entrenador. Ellos me dijeron, lo primero que tienes que hacer es saber si te gusta, saber si es tu pasión y arrancar de ahí. ¿Es lo que quieres hacer? Y le dije, yo no sé si es lo que quiero hacer, pero estoy seguro que es algo que me apasiona. Y él me dijo, ok, yo te puedo ayudar. Jerry se llama ese entrenador, fue una de las
La
personas que
persona
más
clave
me...
para ti para
Sí,
poder...
lo podría decir de esa manera. Él me dijo, tú puedes venir a mis clases, puedes estar al lado mío, hacer shadow, que es como estar simplemente al lado del entrenador, estar en las clases y ves lo que yo hago. Yo sé que el inglés no es tu herramienta más fuerte, pero yo sé que tú entiendes. Te cuesta un poco hablar, pero... Quiero que entiendas, aunque sea cómo explicar un movimiento. Y así estuve 8 meses, 9 meses, no me acuerdo cuánto tiempo. Y se sentía como trabajo, pero para mí era como, lo estoy disfrutando mucho. Son muchas horas que estoy pasando en el gimnasio haciendo
Que es
eso.
algo que
Y
te gusta, que
después de
es el
una
cual.
jornada de trabajo, en ese momento estaba trabajando de noche en los restaurantes, llegaba a mi casa tardísimo y nada, me iba al gimnasio y igual, hacía mi clase. Y después me quedaba 2, 3 clases con él, nada más viendo, ayudando. Y llega el momento que él me dice, tú tienes que tomar tu Level 1 de CrossFit para certificarte como entrenador. Yo creo que sería un buen paso si tú quieres hacer esto.
Okay.
Y yo le digo, ok, está bien, ¿qué hay que hacer? Me dice, no, tienes que pasar este... Me explicó todo, era a través de una página web, tenía que... leerme una guía, cuando yo veo la guía está también todo en inglés y yo como, shit, todo
Wow.
está en inglés, ok, cool, tengo que aprender inglés un poco más.
O sea, que estamos
So.
hablando que en un periodo más o menos como 2, 3 años tú estabas trabajando, aprendiendo inglés, haciendo ejercicio y además preparándote para ser
Sí,
coach. O sea,
sí,
entrenador en
ahorita que
ese
lo
momento.
dices se ve como bastante y sí, estaba haciendo eso.
Wow. Impresionante.
Pues nada, llega el momento que yo digo, ok, nada, tengo que tomar esta certificación. Me puse a estudiar, estudiar, estudiar. Y más que todo era leer, más que todo era entender cómo son todos los movimientos, cómo hacer la parte del coaching, cómo hablarle a las personas. Creo que ha sido una de las mejores experiencias en CrossFit fue tomar mi seminario, tomar mi curso, aprender. Creo que eso nunca lo voy a olvidar. El momento que pasé en el gimnasio con todo el equipo de CrossFit haciendo... la certificación, cuando obtengo la certificación, fue como que, ok, tengo la certificación, ¿ahora
No,
qué?
what? ¿Ahora qué?
Pasé 4 o 5 meses que no daba clases después de que tomé mi certificación porque yo sentía como que no estaba preparado para eso. Pero seguía haciendo el shadow con mi J-Ray, que
Con el
era
que era el
como mi
entrenador.
mentor, se podría decir. Hasta que un día el dueño del gimnasio me dice que si yo me sentía listo para tomar una clase. Y yo la verdad estaba temblando dando esa clase y eran 5 personas. Una clase de 5 personas debería ser completamente sencilla, pero el único problema es que a veces cuando el inglés no es tu fuerte, el expresarse es difícil. El expresar movimiento humano no es tan fácil. Y cuando tú hablas otra lengua y piensas en otro idioma y tratas de traducir en tu mente, las cosas se confunden bastante. So, ¿qué hice? Tratar de usar mi cuerpo como demostrar. O sea, lo que hacía era,
Claro.
ok, chicos, vamos a hacer cleaning jerks. So, yo les mostraba cómo se hacía en vez de tanto hablar, más que todo yo usaba mi cuerpo. Creo que fue como una forma de mí para expresar coaching, como explicarle a las personas que ellos vieran cómo se hace, en vez de yo decirle, keep your elbow completely locked. No, mantengan el hombro arriba, el codo completamente extendido. Entonces, la gente le empezó a gustar como esa forma de coaching. No sé si es única, no lo sé, pero la gente, me gustan tus clases. Sé que no hablas muy bien inglés, pero me gustan tus clases.
Claro.
Y poco a poco tenía una clase y después fueron dos, y tres, y cuatro. Y llegó un momento que estaba trabajando, haciendo lo mismo, y durante las noches estaban ciertas clases. So, creo que así fue que comenzó un poco el mundo del coaching. Eso lo hice en BQE, en el gimnasio, estaba muy cerca de mi casa. Me acuerdo una vez, yo trabajaba en la ciudad y siempre dije, me gustaría un día dar clases en Manhattan. Manhattan es la meca de Nueva York y creo que todo el mundo quiere trabajar en Manhattan. Y para mí era como, ok, en algún momento estaré en un buen gimnasio en Manhattan, ¿por qué no? So, eso fue como inicié el mundo del coaching.
Wow, genial. Lo que más me gusta de tu historia es que siempre te atreviste a buscar más. Uh-huh. Siempre dijiste, yo sí puedo hacerlo, independientemente de que no hablabas bien inglés, de que te dijeron, estás listo y no estabas listo para esa primera clase, pero igual la hiciste. Y una de las cosas que he aprendido después de que me mudé aquí a Estados Unidos es que el sistema educativo venezolano como que siempre te dice que, bueno, no eres bueno en matemáticas, tienes que estudiar más matemáticas. Pero si eres bueno en química, es como que, bueno, dejas a un lado y estudia más matemática porque es la que tienes como que más problemas. Y aquí he aprendido que uno debe de afianzar las cosas en las que eres bueno y no afianzar las cosas en las que eres malo. O sea, tú como mismo lo dijiste cuando estabas hablando hace rato, tú dijiste, nunca me ha gustado estudiar, pero eso no quiere decir que no puedes lograr muchas cosas, porque no te gusta mucho estudiar, pero sí te gusta hacer ejercicio, y cuando, como eso sí te gusta, ahí sí empezaste a estudiar los libros y aprender cómo hacer mejor cada uno de los movimientos y cómo funciona el cuerpo humano. Entonces yo considero que una de las cosas que hay que cambiar ese paradigma es que hay que enseñarle a los niños de hoy en día, y uno mismo tiene que como que afianzarse más en las cosas en las que eres bueno y dejar como que las debilidades como que un poco más hacia un lado.
Completamente de acuerdo contigo. Siento que desde pequeño siempre lo que me interesa lo voy a hacer al máximo. Lo que siento que no me va a hacer bien en la vida, no lo desecho, pero no le presto tanta atención. Así funciona como yo pienso. A veces siento que puede que esté errado muchas cosas, pero siento que si yo le doy el mayor interés a las cosas que yo siento que soy bueno, para mí eso va a estar bien, me va a hacer sentir bien. No significa que las cosas que no son tan importantes simplemente hay que tirarlas a la basura, pero creo que considerar en enfocarse en lo que uno considera que es bueno siempre es buena idea.
Es lo mejor, sí. Ahora, Pablo, creas en el año 2020 un programa de entrenamiento que se llama Dual Mode Training, del cual soy parte, del cual me siento, verdad, bastante. Sí, me ha gustado bastante porque es muy parecido a lo que estábamos hablando antes. No me gustaba mucho ir al gimnasio. No he sido una persona de que, wow, si voy a estar haciendo ejercicio, que estoy muy ligado a hacer deporte, Pero cuando comencé a entrar en el programa, me gustó obviamente mucho como tú das el modo en que tú das la clase. Pero me gustaría que le explicaras más o menos a todos qué es Dual Mode Training, qué es ese programa de entrenamiento que creaste y que es tan innovador y que tiene tanta gente allí. Son casi más de 50 personas que están suscritas ahorita mensualmente, y que me parece que en un periodo de tiempo tan corto que haya crecido tanto es porque es de verdad algún programa que vale muchísimo la pena.
Lo primero, gracias por confiar en mí y ser miembro de nuestro programa. Sí, eso, la verdad, fue algo bastante inesperado. O sea, te cuento un poco de cómo lo creé, cómo lo creamos, diría. No fui solo yo, es mi compañera Kristen,
claro,
y yo también.
Claro,
¿no? Uh-huh. Sí. So, Dual Training básicamente fue una idea que tuvimos hablando. Kristen es fisioterapeuta. Y una vez hablando de mis lesiones en la espalda, yo descubrí que haciendo muchos ejercicios enfocados en fisioterapia, no hace falta ir hasta cirugía. Hay muchos movimientos en el mundo del fitness que te ayudan a recuperarte de lesiones. Y para mí el más eficiente es la fisioterapia. So, hablando con ella, yo le pregunté una vez que si en un programa de entrenamiento, de movimientos funcionales, se podría involucrar una sesión de fisioterapia para, no simplemente para mejorar a las personas de lesiones, sino para prevenir lesiones. Y porque yo siempre pensé que las personas están acostumbradas a sentir un dolor para ir al médico, en vez de trabajar en eso para que nunca se siente el dolor. Entonces estuvimos hablando de cómo incorporar una sesión de movilidad a un sistema de entrenamiento. Y eso quedó en una idea. Eso fue en diciembre del 2019. Cuando llega el 2020, yo le digo, vamos a tratar de hacerlo real, vamos a tratar de ver cómo podemos evolucionar con esto. Quiero que todo sea online, que sea una plataforma bastante amigable para todo el mundo, que todo el mundo tenga acceso y que no necesariamente tú tengas que estar en un gimnasio para poder hacerlo, porque tú puedes hacer muchas cosas en tu casa sin necesidad de ir a un gimnasio. Empezamos con 1-2 clientes hacer las sesiones de movilidad y las sesiones de entrenamiento normales, básicas, HIIT training, functional bodybuilding, todo junto, y tuve pues bastante como aceptación. Eran 2 personas nada más. Y pues dual training era bastante sencillo en ese momento. Cuando llega el 2020, yo estaba muy emocionado por el 2020 porque recibí una noticia muy buena. Como te dije anteriormente, uno de mis sueños era dar clases en Manhattan, y ellos me dicen, el gimnasio me dice que va a abrir un gimnasio en Wall Street, que se quería ser entrenador ahí. Y yo pues no lo podía creer. Yo decía como que sí, claro que sí, empiezo a dar clases en ese gimnasio en Manhattan. Llegué a un momento que yo dije, ok, ya muchos de los sueños que tenía, que era venir a un gimnasio en Manhattan y dar clases, lo estoy logrando, pero ¿qué quiero hacer ahora? Entonces, llego a Manhattan y pensé que uno de mis sueños se había hecho realidad. Y como entrenador, siempre a mí me gustan los retos. Me gusta enseñar a las personas. Cuando llego a dar clases en Manhattan, el setup o como están elaboradas las clases era muy, muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Las clases eran de 16, 20 personas y yo nunca había estado en una clase tan grande, nunca había dado una clase para tantas personas, y no eran una, eran 4 seguidas con esa cantidad de personas y tenía un tiempo específico para hacerlo. Eso era una como de las normas del gimnasio, era tú tienes que cumplir todo el programming en una hora. Y eso fue un reto para mí, tratar de básicamente cumplir esas normas. Cuando yo ya me siento cómodo, yo digo, yo siento que yo me siento en la capacidad de hacer algo con todo lo que he aprendido y quiero ayudar a las personas en la forma en que yo veo el fitness, de la forma en que yo pienso que puede ser un poquito mejor, más beneficioso para las personas.
Claro, porque es como una forma integral, ¿no? Sí. Integras hacer ejercicios, pero de una forma eficiente, que es una palabra que siempre utilizas, que no es nada más como que hacer la repetición, sino que debes hacerla de una forma eficiente, evitando lesiones, que es súper importante.
Exacto. Eso fue cuando yo tenía todo esto pensado, y llega algo que nos cambió la vida, que creo que a todo el mundo, no solo a mí,
COVID-19, sí.
2020, coronavirus. Sí. Eso fue algo que me cerró todas las posibilidades de trabajar. Los gimnasios cerraron. Estaba trabajando en ese momento en 4 gimnasios, 2 en Manhattan, 2 en Brooklyn. Y pues me sentía pues feliz, me sentía que estaba haciendo lo que quería, estaba viviendo de lo que quería. Y de un momento a otro simplemente gyms closed. Para decirle la verdad, yo estaba, pues tuve unas 2 o 3 semanas que no sabía qué hacer, porque primero no podía entrenar, no podía dar clases, no podía hacer nada de lo que me gustaba. Pero yo sabía que no era el único, todo el mundo estaba en la misma situación,
Claro.
era simplemente lo que me estaba pasando a mí. Yo tengo amigos en Venezuela, porque soy de Venezuela, y una vez estamos hablando y ellos me dicen como que, hey, ¿sabes? No tenemos nada que hacer. Nos conectamos y hacemos una videoconferencia. Happy hour, online happy hour. Y le digo, ¿por qué mejor no hacemos una clase online? Y ellos como que, ¿cómo así? Y yo le digo, pues nada, yo les mando el workout y ustedes lo hacen y pues hagan ejercicio. Es mejor que hacer
Claro.
online happy
Hablar
hour.
y ya, claro.
Entonces me dicen como que, ok, mándanos. Y les mando el workout por mensaje de texto. Y los empezaron a hacer y el otro día me dijeron, ¿por qué no nos mandas otro? Y
Claro.
yo, ok, yo les mando. Estuvimos así haciéndolo como por 2 o 3 semanas y el gimnasio donde trabajaba abre un setup que son clases online. Yo nunca había dado una clase online. Y
Una vez más te atreviste y
sí,
lo
me
hiciste.
llaman, me dice, ¿quieres dar va a ser la primera clase online, ¿quieres darla? Y yo como que como online, o sea, por Zoom, veo cómo voy a enseñar, cómo lo voy a... Me dice, pues como si estuviésemos dando una clase en el gimnasio, pero todo el mundo está en la computadora. Y yo, ok, I'll try it. Lo voy a intentar. Solo la clase, para decirte la verdad, se sintió muy diferente, porque no hay contacto físico, no hay ese contacto de coaching que me
Que tú puedes
encanta,
a la persona
exactamente.
y guiarla.
Pero para mí fue interesante. ¿Por qué? Porque me abrió la puerta de primero llegar a más personas, segundo sentir que estoy dando clases y tercero seguir ayudando a las personas a que en el tiempo de esta pandemia se siguieran moviendo, siguieran siendo activas, que básicamente es lo más importante. Todo esto pasaba y al mismo tiempo le estaba dando clases a mis amigos. Ya en ese momento ya estaba utilizando una plataforma que yo la utilizaba antes para dar coaching online. Le dije, hey, chicos, ¿sabes? Yo
Hagámoslo otra vez
no
aquí.
tengo nada que hacer en este momento. Esto es lo que a mí me gusta hacer. Si ustedes están interesados, yo les puedo hacer un coaching online. Ustedes, como ustedes quieran. Ustedes son mis amigos y me gustaría intentarlo con ustedes. Todo esto va pasando progresivamente y poco a poco todas estas personas me decían, hey, un amigo quiere intentarlo, un amigo quiere intentarlo. Y yo, sí, vamos a hacerlo. Entonces llegó un momento que ya éramos bastantes personas y yo dije, ok, yo tengo que hacer esto bien, tengo que darle el valor que requiere y para que la gente sienta que está haciendo algo que no es
Claro.
solamente por diversión. Fue cuando hablo con Kristen y le digo, hey, mira, esto está pasando, esto yo lo estaba haciendo por
¿Recuerdas esa
diversión.
idea que hablábamos en
Ajá.
el
Que
2019?
lo estábamos haciendo en el 2020, al principio de año estábamos entrenando un par de personas, pero era muy diferente. Les mandábamos la programación online, ellos lo hacían, pero no había como ese coaching porque era más online.
Okay.
Yo le digo, creo que podemos dar clases online, creo que podemos hacer toda la programación online y siento que la gente adquiere todo lo que nosotros le podemos dar, lo va a adquirir de la misma manera. Y prácticamente cambiamos todo el rumbo de Duomo Training y lo convertimos como en una plataforma. Fue cuando creamos Duomo Training básicamente online, las clases son online, ella hace toda la parte de movilidad, de fisioterapia, de nutrición, yo me encargo de toda la parte de training, functional fitness, ella es una entrenadora de CrossFit Level 2-2 y nada, creo que eso fue como Duomo Training se creó por el coronavirus, te podría decir.
O sea, aprovechaste un
Sí, creo
momento en el
que...
que hubo la oportunidad para ti que en vez de quedarte como que tranquilo y decir, bueno, voy a esperar que el gimnasio abra, no, te reinventaste y lograste que este día llegara a muchas más personas y es algo que me parece que
Sí,
es genial.
eso creo que, no sé, a veces no le doy mucho valor, pero creo que es bastante importante en el momento en el que yo me di cuenta que no tenía nada que hacer, no quedarse parado, cruzado de brazos y esperando que todo se normalice, porque ya tenemos 3 meses en esto y a veces me pongo a pensar, si hubiese quedado 3 meses sentado en mi cama haciendo nada, que estuviese haciendo ahorita.
Claro.
Pero sí, lo más impresionante es que a veces cuando estoy dando las clases, miro la pantalla y se siente bien saber que estamos conectando personas de todo el mundo, en Europa, Sudamérica, aquí en Estados Unidos. Tengo amigos que están en Argentina, México, Praga y España, y es como que wow.
O sea, que antes que nada más llegar a una comunidad
Exacto.
pequeña,
Entonces,
ahora puedes llegar ya a todo el mundo.
El nivel de conexión es mayor. Obviamente me gusta, estoy esperando que abran los gimnasios porque
claro, es
parte
lo que,
es lo que me gusta también hacer. Claro. Pero siento que todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos logrado con Duomo Training puede seguir y va a crecer. Tengo muchos planes para continuar haciendo esto mejor, para tener mejor alcance a las personas, para darles un mejor servicio, porque cada día que alguien me dice que se disfrutó la clase, que sienten que les está haciendo bien en su vida, es simplemente lo que me motiva a pararme el otro día y hacer un buen programa y seguir adelante, porque no lo siento como un trabajo, lo siento como estoy ayudando a las personas y las personas valoran lo que estoy haciendo. So, de parte mía y de parte de Kristen lo puedo decir, estamos bastante felices de que las personas estén disfrutando todo lo que estamos haciendo por ellas.
Excelente. Y una de las cosas que creo, porque vi que tanto en diseño como en movilidad web, en tu página web, es como que tiene muchas cosas. ¿Tú hiciste todo eso o supiste como que cómo delegar o cómo entregar eso a varias personas?
Wow, eso creo que ha sido una de las cosas más difíciles que me ha tocado aprender en poco tiempo, porque yo me considero un buen coach y sé cosas del mundo del fitness,
okay.
Pero en términos de marketing, publicidad, cómo atraer clientes, cómo hacer las cosas que se vean bien, cuando me empecé a dar cuenta que eran importantes, sufrí. ¿Y qué hice cuando sufrí? Pedir ayuda. Porque hay que pedir ayuda cuando tú no manejas algo. Yo considero que es lo más importante, es pedir ayuda. Tengo la suerte de tener a mi hermana y a mi hermano, que son unos genios en fotografía, diseño. Y yo sé un poquito, no tanto como ellos, pero
claro,
algo más o menos. Y ellos me han ayudado mucho, muchas de las cosas que el diseño de toda la parte lo ha hecho mi hermana, toda la parte de fotografía, edición, lo hace mi hermano. So, eso fue algo que simplemente fue como un plus. No sé si hubiese podido llegar a donde estamos ahorita sin ellos, creo que no. O creo que hubiese llegado en otra manera.
¿O más lento?
No sé si más lento, pero no como con siento
alcance.
Que tenemos como... Mi hermana me dijo algo, si tú tienes que hacer las cosas bien, tienes que trabajar bien. Pero hay cosas que yo no domino, o sea, hay que aprender a delegar. Yo le dije, ok, perfecto, yo sé cómo hacer que una persona esté fit. Yo lo sé hacer, pero no sé hacer un diseño de un flyer. Ayúdame con eso. So, creamos como un equipo. Cuando todo esto empezó, fue como 2-3 semanas que era como reuniones y reuniones, muy cómico en mi cuarto con mi hermana y mi hermano. Pero fue bastante chévere y poco a poco empezó a agarrar como forma con la ayuda de ellos, incorporando toda la parte de coaching entre Kristen y mi persona y toda la parte de diseño, publicidad, marketing entre mi hermano y mi hermana. Y pues de esa manera creo que delegando actividades a personas. Mi hermana sabe de diseño, le voy a delegar las cosas de diseño a ella. Yo sé de fitness, toda la parte del fitness va a estar en mí. Creo que es como que una de las maneras que conseguí de que las cosas funcionen mejor. Obviamente me encantaría poder hacerlo todo yo,
claro,
pero no se puede.
Pero no se puede, claro.
Y si se puede, a veces no sale como tú lo quieres porque no puedes abarcar todas las cosas tú solo. So, creo que delegar y tener un buen equipo de trabajo siempre, siempre te va a ayudar a hacer las cosas mejor, sea lo que sea. Así fue como creo que hemos logrado lo poquito que hemos hecho.
Okay. Si yo te preguntara qué es el éxito para Pablo, ¿qué contestaría Pablo ahora?
Wow, eso es una pregunta bastante difícil. Creo que el éxito depende mucho de la persona. Para mí el éxito hoy puede ser no éxito en 5 años, pero el éxito para mí ahorita es saber que mi pasión, que es en este momento enseñar, entrenar, estar healthy, sano, es algo que las personas lo disfrutan y disfrutan de la manera como yo lo imparto. El éxito para mí también es tener un equipo de trabajo en el cual yo puedo confiar, en el cual yo sé que ellos van a apoyarme en cualquier decisión, y eso creo que ha sido clave en términos de éxitos a nivel de Tuo Motor Training. A nivel de éxitos en mi persona, creo que la mayor felicidad simplemente es tratar de vivir cada día como, no como si fuese el último, pero disfrutarlo sin tantas preocupaciones. A veces no es tan fácil con todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, pero siempre considerar un tiempo para pensar en ti, pensar cómo crecer como persona, y creo que de esa manera tú puedes cultivar el éxito y nunca tener miedo, siempre seguir adelante porque uno nunca sabe lo que va a pasar en una semana, en un mes. Simplemente tienes que hacer lo que te gusta.
De la mejor forma, con la mejor
Sí,
disposición.
exactamente. Yo trato de utilizar eso con todo, con entreno, y hay workouts que no los quiero hacer,
Pero hay que
pero
hacerlos.
sé que si lo hago cuando me toque hacerlo en competencia, no se va a sentir tan feo. So, sí, es seguir adelante. El éxito es seguir adelante y siempre va a estar ahí, siempre va a estar en la puerta.
Excelente. Gracias, Pablo. De
Gracias a
verdad,
ti.
encantado.
Gracias.
Gracias. Muchísimas gracias por escuchar este episodio hasta el final. De verdad que te agradezco muchísimo por tu tiempo. Esta conversación que tuve hoy con Pablo estuvo bastante interesante. Una de las cosas que yo digo que podría aprender de este episodio, o que aprendí y voy a aplicar pronto, es sobre el delegar. Porque el éxito que tuvo Pablo en tan poco tiempo fue por el hecho de que él decidió delegar las cosas en las que no era tan bueno en su familia. Cada uno de ellos lo ayudó como pudo. Y eso hizo lo que es hoy en día Dual Mode Training en un tiempo tan corto. Esto me recuerda a la frase que dice: si quieres ir rápido, camina solo. Y si quieres llegar lejos, ve acompañado. Fue una de las cosas que Pablo hizo y es lo que ha hecho que su proyecto haya avanzado tan rápido. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales, en Twitter, en Facebook. Allí estoy como @DouglasBlanco. Y si quieres contactar a Pablo, ve a @DualModeTraining. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.